Ayer les decía que es una gran alegría ingresar a Radio Nacional y cuando vas llegando al área de transmisión te encontrás en los pasillos con una exposición de cuadros que tienen que ver con el 24 de octubre, con el 24 de marzo, porque eso empieza a marcar un cambio de clima interno muy, muy grande. Es una enorme satisfacción. Estuvo dando una mano Temi Sacomano y junto con Patricia Barreñeiro organizar eso que en una mañana nomás cambió el espíritu de esas paredes. Y tendremos obviamente un 24 muy, muy distinto, sin manifestaciones, una resolución que han tomado todos los organismos y que tiene que ver con lo que está sucediendo no solamente en la República Argentina con el tema coronavirus. Nora Cortiñas, ¿cómo va? Muy buenos días, qué gusto escucharte.
Buen día, muy contenta de escucharte, Gustavo.
Bueno, Norita, vamos a tener un 24 distinto, ¿no?
Sí, totalmente distinto. En el espíritu seguiremos con el recuerdo, sí, sin cambiarse, sino afianzando la memoria y pensando de que tenemos siempre algo para hacer para afianzar esa memoria. Uh-huh. Y bueno, eso creo que también va creciendo. La Argentina, el pueblo argentino fue tomando conciencia día a día del horror que vivimos. Y también es importante para los niños que van creciendo, que quieren saber, y nosotros le tenemos que transmitir todas esas vivencias que tuvimos. Uh-huh. Y fue tan grande. Sí. Nadie puede pensar desde afuera lo que vivimos el pueblo argentino. Uh-huh. El dolor interminable, permanente, que hace que estemos siempre tratando de mostrar, de contar. Y camina la memoria, viste que camina. Sí, claro. La juventud nos acompaña y los niños van creciendo queriendo saber también.
Uh-huh. El próximo 24 serán 44 años, Nora, 44 años. Y sí, cuando mirás para atrás, en esos 44 años de pelea, de lucha, a veces en la boca del león, recorriendo Europa en tiempos de la dictadura, buscando que alguien te escuche, ¿qué encontrás?
Bueno, y nosotros el 30 de abril son 43, claro, que estamos, uh-huh, asentadas en la plaza. Exacto. Y también cuando miramos para atrás cómo empezamos, uh-huh, los primeros tiempos, cuántas madres que ya no están, sí, cuántos padres, cuántas familias que, bueno, que quedaron en el camino. Todos los días pensamos eso, todos los días cuando estamos en la plaza, y vamos caminando. Ahora no somos tantas madres, pero el caminar cansino de las madres que hemos estado viendo, compartiendo, en esta búsqueda incesante, que no termina, aún las madres que ya no pueden ir a la plaza, lo mismo desde su casa. Estos últimos dos años hemos perdido muchas madres y hasta último momento seguían preguntando y proponiendo, y bueno, con el sentimiento intacto. Esto es, viste, en la pérdida del hijo es como si te amputaran, sí, una parte de tu cuerpo. Uh-huh. Sangra y está esa falta y tenemos a veces la suerte de tener familia, las que tenemos más familia, amigos, amigas, queridos, que nos acompañan, ¿no? Claro. Pero es la falta, no se suplanta con nada absolutamente. Uh-huh. Está ahí, está pendiente de qué manera, con la mirada de otra persona, de otro querido amigo, de un familiar, vas completando cada día de tu vida.
Sí. ¿Quién era
Es
vos,
muy
Norita,
difícil.
antes? ¿Quién eras antes del 24 de marzo, antes de la dictadura, antes de la locura? ¿Qué hacías? ¿Cómo era tu vida antes del pañuelo blanco?
Mira, era un ama de casa,
Sí.
que atendía a crecer a sus hijos, dos hijos,
Sí.
marido, familia grande, hermanas, y bueno, buscar a medida que crecieron los hijos, hacer otras cosas. Yo soy profesora de alta costura, te digo alta, me sonrío, ¿no? Porque, bueno, es así.
Muy bien.
Y tenía alumnas
Sí.
que les enseñaba a coser y teníamos una familia muy común, ¿no? Primero mis padres, catalanes, también muy trabajadores. Mi marido, muy trabajador, trabajó 52 años en el Ministerio de Economía. Se conoció todos los ministros, presidentes, era muy estricto y cumplidor
Sí.
y muy padre, padre, y esposo, esposo también, muy buen marido era. Así que era un hogar común de los muchos que hay. Y cuando se llevan a Gustavo, Gustavo era militante, sufría un poco más mi marido que yo de su militancia, siempre estaba más preocupado todavía, porque el hombre sale a la calle y cuando la mujer no sale a la calle permanente no ve tanto de lo que pasa, ¿no? Entonces él pensaba que el hijo militante, que corría peligro. Bueno, yo muchas veces también con Gustavo hablaba y bueno, la militancia era preocupante en el sentido de que ya se empezó a revolucionar todo y ya era, él lo tenía muy incorporado, militaba en la Villa 31 y muy a fondo, muy seriamente. Gustavo era muy introvertido, hablaba poco de su militancia, pero bueno, estábamos pendientes. Así que bueno, era un hogar común, fueron al colegio, a la primaria, secundaria, acá en Castelar,
Sí.
buenos alumnos, no nos dieron trabajo, no eran niños rebeldes. Pero bueno, esto transcurría así y después de que se llevaron a Gustavo, cambió todo, se vino el mundo abajo y había que empezar de cero. La búsqueda, dejar la tranquilidad del hogar, salir a la calle de la mañana a la noche y no estar acostumbrados a estar separados, empezaron los viajes. Lo bueno también fue, lo bueno de todo lo horroroso, fue encontrarnos las madres, juntarnos en la Plaza de Mayo con Azucena, Esther Careaga y Mari Ponce Bianco, todas estas madres, Mirta Baravalle, que está también en primer momento, que sí que
Sí.
las tenemos, tantas madres que ya no están. Todos estos días estuve pensando, tantas madres, René Eppelbaum, Ketty Neuhaus, viste tantos nombres que quedaron de esa fuerza que hicimos, que no nos imaginábamos que iba a ser de tantos años y de tanta búsqueda y de tanto querer, querer saber, querer toda la verdad, toda la justicia. Y llegar a este punto, ¿no? Que somos muchas menos, ya las que quedan ya no están en condiciones de ir a la plaza, pero igual la plaza es la fuerza, lo
Sí.
mismo, ¿no? Las que vamos, las que estamos, la gente que nos acompaña, es la fuerza de todos los días para seguir luchando.
Vos, Nora, te multiplicás allí donde haya un conflicto obrero, social, siempre decís presente. Y quería preguntarte, ¿de dónde sale esa fuerza? Porque vos recién decías, con la desaparición de Gustavo se vino el mundo abajo. Y sin embargo, la mayoría de los mortales que cuando se viene el mundo abajo, también ellos sucumben con ese desastre, las madres lo que dijeron fue al contrario, es como rearmaron su vida, se refundaron y empezaron a militar como si sus hijos estuvieran presentes.
Sí, bueno, es el entorno familiar que tenemos, en todos los casos, casi todos los casos puedo decir que conocemos, la familia fue parte de la lucha, los hijos que tenemos, cada una, otros hijos menores casi siempre, siguieron acompañando, pasaron momentos muy malos, tuvieron sus miedos y hicieron de tripas corazón, ¿no? La madre ya no estaba como tenía que estar y bueno, esa fue la lucha. Y después tuvimos, crecimos también con militantes, unos que quedaron, que levantaron siempre las banderas de nuestros hijos e hijas. Yo te cuento una anécdota que siempre la cuento. El día de la Santa Cruz que estábamos allí, que se llevaron a las madres, los curas de la Santa Cruz son especiales. Estaba un grupo juntando para una solicitada del 10 de diciembre, claro. Y en otro saloncito de esa iglesia solidaria, había un grupo de jóvenes que tenían la edad de nuestros hijos e hijas, reunidos también, y estaban fundando lo que hoy es ATE, ANUSATE se llamaba. Sí. Estaban fundando ese grupo tan importante que sigue hasta ahora y que es ATE. Entonces, ahí nomás, recogiendo las banderas de lucha de estos que dejaron. Así que fue un componente de seguir y de recoger las banderas de lucha y seguir lo que hace que hasta ahora sigamos también acompañadas. Yo digo que, y siempre reconozco que yo estoy en todos lados donde no hay justicia, pero yo tengo un entorno de luchadores populares que no bajan los brazos ni un día, que cuando pasa, lo mínimo que pase, que sea un ataque de a la justicia, a los trabajadores, enseguida nos ponemos en contacto. Nora, vamos a tal lado. Venís, sí, voy, si es la noche, las comisarías, mira, hubo represión, pero tengo un conjunto de gente, toda luchadora, que no baja los brazos ningún día. Entonces, por eso también tengo esa especie de privilegio de que me convocan y que es toda gente que me inspira y me da todo el cariño. Como las madres tuvimos todo ese entorno de cariño de los militantes, hombres y mujeres.
Habrá entonces, Nora, un 24 distinto, pero ¿qué se está planificando para que haya una presencia conmemorativa, recuerdo? Y
sí,
desde
va a
ahí
estar en todos lados. Mira, ayer hablé con mi nieto, que vive en Colón, Damián, y ya están preparando distintas pequeños actos para estar en todos lados. Y acá esta semana ya las madres el lunes ya nos reunimos, además de la reunión de organismos que ya hubo esta semana, con ATE, con la CTA, con los movimientos sociales, ya estamos en comunicación para hacer lo que se pueda, ¿no? Acabo de recibir el diario, va a haber pañuelazos, las plazas de poca gente, ¿no? Y irnos juntando poca gente, estar, poner carteles, también la idea de Adolfo Pérez Esquivel decía de poner grandes carteles en los frentes de las casas, ideas que se van tirando, ¿no? Para que esté presente la palabra memoria, verdad, justicia, el nunca más, y tener presente que ese día puede haber un silencio, pero un silencio con palabras puestas para que quede grabadas. Entonces todo, viste, se va a ir programando con estos días, ¿no? Porque sí, esto fue como un huracán que pasó. Y que vino, y viste, ahora hay que levantar cabeza para ponerse a trabajar. Yo creo que el gobierno, yo lo encuentro bien ubicado, sereno, buscando las medidas más correctas, más positivas, para ir paliando este terrible flagelo que tenemos ahora. Que te digo algo, sí, Gustavo, yo no sé si es la intuición y estar muchos años en la calle, yo le encuentro un cariz político muy fuerte, muy fuerte. Sí. Esto fue planificado, esto no es de un día para el otro. Acordate que hace muchos años a Cuba la quisieron infectar, ¿recuerdas?
Sí, sí, claro.
Siempre la mente humana puede ser por un lado muy buena y por el otro desastroso, como está siendo ahora. Esto está planificado de alguna manera, algún día lo vamos a saber. Además, no sé si yo, que viví más de 40 años en la calle, siento como que quieren hacer un control social mundial, ¿no? Sí. Todos nos quedemos quietos, cada uno en su casa. No sé, todos estos días estoy sintiendo algo que me invade muy fuerte, muy fuerte, que ahora es nosotros y los otros, sí, todos juntos. Sí. Que no da para riñas y para actitudes que perjudiquen que esto termine pronto. No sé, ¿qué te parece?
Sí, sí, por supuesto que este tipo de cosas nunca son casuales, y estas apariciones, viste, de la noche a la mañana,
sí, sí,
la verdad es que siempre generan que cada uno de nosotros esté revolviendo entre las... en la larga lista de conspiraciones que el poder real, sí, tiene contra los pueblos, y siempre aparezca alguna punta por donde comenzar a dudar y empezar a, qué sé yo...
Sí, y ponerte fuerte para resistir.
Exactamente, exactamente.
Y ponerte fuerte, exactamente. Y decir, bueno, esto, acá tenemos que estar juntos, y tenemos que pelearla, y, sí, y además tratar de que no afecte la salud mental también, ¿no?
También.
Porque este pánico y esta especie de vacío que no sabes para dónde tirar, nos tiene que también templar, que no vaya a parar a enfermedad.
Exactamente.
Bueno, yo creo que lo vamos a hacer. Lo que va a surgir posiblemente es mayor creatividad, de buscar caminos para que la resistencia sea totalmente positiva. Y este es un pueblo de resistencia. Nosotros, además que somos un pueblo, que te digo, de afecto, y tener que dejar de abrazarte es terrible, es un castigo.
Es cierto, es un castigo. Es un castigo.
Yo veo a cada jueves en Plaza de Mayo, le digo a la gente que nos acompaña, que el rinconcito donde estamos, siempre hablando, cuando terminamos la ronda, es mágico. Y siempre digo, acá hay magia y hay magia, porque la gente viene con broncas, vienen con muchos con el cartelito que los echaron de la fábrica, mucha gente que tiene mil problemas, sí, ¿no? Y se va a su casa ese día con el ánimo fortalecido para seguir la lucha. Y seguir. Entonces yo le digo, acá es mágico, vengan tranquilos. Y bueno, ahora qué digo, este jueves ya dijimos, bueno, ahora por un tiempito, nomás. Nada de abrazos, de besos, ¿viste? Sí. Lo que podemos sí seguir haciendo, gracias a Dios, es mirarnos a los ojos y transmitirnos todo el cariño y la fuerza.
Claro que sí.
Pero que vamos a tener que redoblar todo, porque y no dejarnos vencer en ningún momento.
Uh-huh. Nora, entonces, por un 24 distinto, pero por un 24 como siempre.
Sí, yo igual te voy a contar un secreto. Dale. Que ella va haciendo con muchos amigos. Sí. Yo el día 22 cumplo 90. Oh. Y la idea era que, como es el día del agua... Sí. Y venía mucha gente amiga de las provincias. Yo iba a estar en la plaza la marcha y todo el día de actividades, como en un festejo de mi cumpleaños. Uh-huh. También. Entonces yo tengo un pedido muy fuerte de qué regalo quiero. Sí. Y lo digo fuerte porque... Dale. Quiero que salga de Argentina y recorra el mundo. Quiero que entre todos pidamos la anulación de la deuda de los países empobrecidos justamente por la deuda. Sí. Desde luego, acá la suspensión del pago hasta que sepamos qué nos quieren cobrar. Uh-huh. Porque los que hicieron esta deuda y fugaron la plata, el capital tan rico para que no tuviéramos hambre, que se metieron en el bolsillo millones y millones de dólares, los devuelvan. Sí. Y tengan que ir presos, porque no es justo lo que nos está pasando en Argentina. No hay agua, hay pobreza por todas las provincias, mucha pobreza hay. Y si seguimos pagando esta deuda infame, odiosa e ilegítima, ilegal, porque es todo con robo, con estafa. Entonces, pedir la anulación de la deuda de todos los países empobrecidos justo por la deuda. No sé si recordarás el jubileo 2000,
sí, claro,
que el Papa de ese entonces había pedido esto mismo, que los países pobres empobrecidos no pagaran y esa deuda se anulara. Uh-huh. Parecería loco, ¿no? Pero bueno, es un deseo.
Sí.
90 años quiero, antes de morirme, saber que se termina el hambre en el mundo y que acá en Argentina todos los habitantes tienen agua y no se mueran chiquitos como se han muerto en Salta porque no tenían agua. Entonces es mi deseo muy fuerte y que lo voy a expresar ese día, el 22, el 24, hablando con la gente y comunicándome con vos también, ¿no?
Sí, claro, por supuesto.
Tener un micrófono y poder decir con fuerza que podemos hacer quizá una campaña para que se firmen pedidos en hojas que se manden al Fondo Monetario Internacional, al Papa, a Amnistía, a esas instituciones que dan crédito sabiendo de que comprometen la vida de millones de personas. Bueno, se podría. ¿Qué te parece una campaña?
Mira, me parece fantástico porque lo que nunca vamos a aflojar es en la pelea. Y aunque
claro,
sea, vamos a gritar, para eso estamos.
Sí, sí, sí.
Y yo te escuchaba y decía en el arranque de la nota, pucha, hace 44 años del golpe, 43 que ustedes están en la plaza, y este diálogo, la verdad que lo pudimos haber tenido en el 82, 83,
sí,
gritando
también.
Por... ¿No?
Sí, sí, en el 2001.
Por ejemplo, en el 2001. Sí. Es como que... cada vez que ellos vuelven nos meten otra vez en el mismo infierno.
Claro.
Y estamos nosotros gritando lo mismo, como si fuera una pelea inconclusa.
Sí.
que no termina, y entonces nosotros volvemos a gritar lo mismo que gritábamos antes.
No bajamos los brazos.
No, y ese es el problema que tienen ellos, ¿no?
Bueno, ahora vamos
que no
esta
bajemos
semana,
los brazos.
Desde el lunes en adelante, despertar la creatividad y poder desparramar nuestro deseo de que termine el hambre, de que
sí,
y que el Fondo Monetario Internacional se deje de dar plata a gobiernos que saben que no la van a pagar.
Uh-huh.
A ellos no les importa que si no lo paga el que se contrajo las deudas.
Claro.
No, porque después hay un pueblo que tiene que asumir la responsabilidad de devolver. Bueno, tenemos que terminar con eso. Creemos un mecanismo y digamos fuera el Fondo Monetario Internacional y las instituciones de crédito que dan y dan y dan para empobrecernos.
Exacto.
Bueno, hay mucho para hacer, Gustavo.
Como siempre.
Bueno,
como siempre.
Te abrazo y además tengo que pasar porque te tengo que llevar mis dos libros.
Dale.
Y a tomar un cafecito.
Cuando vos quieras.
Bueno,
cuando
los días de semana estás a la tarde también,
sí,
¿no?
Sí, estamos todo el día por acá,
pues laburando y mucho. Yo te escucho todo el día. El otro día vino un amigo, estaba en la radio fuerte, y me dijo, no, yo la bajo. Ay, me la corrió del dial.
No.
Pero, ¿sabés? Me quería morir. Y yo buscaba, viste que es difícil buscar en el día. Y decía, no, la voz de Gustavo no la encuentro.
Norita, un gran abrazo.
Como si no hubiera cosas para preocuparse, ¿no?
Bueno, pero qué sé yo, tomamos un recreo.
El amor es el amor.
Exactamente.
Bueno, Gustavo.
Norita, gran abrazo.
Un abrazo y que nos
gracias,
salga
como
todo
siempre.
Bien. Que nos salga todo bien.
Sí, gracias
chao,
como
querido,
siempre.
Chao, hasta pronto.
Bueno, qué lindo, qué sanador es poder hablar con Nora.